Qué me gusta esta canción, Estefanía, ¿eh?
Es que lo tuyo tiene delito. Esto de hacer un episodio solo porque te gusta la banda sonora de Ricas y Famosas es lo último ya.
Bueno, es lo que tiene ser director, guionista, editor, productor de este podcast.
Estrella invitada, y cuando no te invitan también eres la estrella.
Soy como el muerto en el entierro.
Totalmente. La novia en la boda y el niño en la comunión.
Oye, Estefanía, ¿te has dado cuenta que estamos grabando?
Ay. Y por una vez solo hemos tarareado, no hemos cantado, estamos ahorrándole a la gente. Mira que las lluvias irían muy bien, ¿eh?
A partir de ahora voy a elegir músicas que...
sin letra, sin cabrón. Letra. Si es que lo haces a posta para que yo no pueda lucirme.
Bueno, te boicoteo.
Me has dado un calambre el cable. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Empezamos ya el capítulo?
Venga, vamos a empezarlo.
Venga, van, pues. Hola, hola. Y bienvenidos una semana más a Mariliendres, vuestro podcast pseudo-literario. Y hoy, Estefanía, ¿sabes? Tengo uno de esos días que me gustaría estar en otro sitio, no aquí, ¿sabes?
Ay, yo estaría ahora mismo...
Sí, ¿dónde te gustaría estar?
Sí, yo estaría también ahora mismo tumbada en una hamaca, con unas vistas a un lago, con un buen licor café en la mano, bien acompañada, que eso siempre ayuda. Ese sería mi sueño. Pero bueno, nos toca grabar el programa, que tampoco está mal.
¿Y lo del licor café? ¿Lo has hecho por algo?
Licor café, que tengo que probarlo, artesanal. No puedo desvelar todavía la fuente. Pero si me gusta, quizás te lo dejo probar.
Perfecto. Venga. Oye, además estamos de resaca eurovisiva, ¿no?
Oh, yo lo he dado todo. No, ¿sí? Estoy afónica de milagro.
Bueno, has cantado mucho.
Sí. Cha-cha-cha.
Cha-cha-cha era la mía.
A mí no me gusta esa. A mí me gustaba la que ha ganado, de hecho. Aunque se parezca a Ponaeri.
No, se parece, no.
Es de igual.
Sí. Bueno, es que se parece a una de... Porque una de Ucrania, no sé, del 2005, ya sí. Plagió a la de Ponaeri. Con lo cual, Lorin ha plagiado del plagio.
Y además, a mí también, para mí tenía reminiscencias de ABBA. También la letra.
Pues puede ser.
O sea, era un poco fusión, pero bueno, muy a favor de hacer
de cha-cha-cha. Sí. Y de Austria.
De lo que no era, era de España. Porque a mí este que parecía, como dice la hija de mi amiga, que parecía un sacrificio ahí en directo.
Pero Austria no te gustó. Además, Austria era muy Mariliendres, que la canción era Who the Hell is Edgar?
Sí, sí.
Poe, po, 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 po. Sí, era muy buena esa.
Las tenemos que invitar al programa, las tenemos que invitar.
¿Te imaginas?
La verdad que podría ser la cabecera de, uh-huh, de Mariliendres.
Y me gustó mucho también el de Bélgica, el del sombrero.
Ese. Ay, sí, 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 sí.
¿Y Macizorros qué?
Perdona, ¿y Macizorros aquel australiano que cantaba por Chipre?
No, el de Chipre, esos brazos, eso te, te agarra. Y...
y el italiano también tenía.
El italiano
tenía...
también, sí. El italiano era canallita, pero luego cuando cantaba era
Cántame
muy...
al oído era, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Pero bueno, y la paloma blanca esta nada, ¿no?
La paloma blanca, por favor, estaba...
En Mariliendres seguimos siendo Team Arde.
Arde. Total, es que Agoné tenía que haber... ido. Y también la noche ochentera.
Bueno, pero yo creo que una ochentera hecha...
Uy, chenchera.
Chenchera. En cantar, canta poco. No creo yo que...
Bueno, Daniel, pongamos cabecera, que eso no es un programa de música. Aunque a veces lo parezca.
Pues ponemos cabecera y empezamos, que nos liamos a hablar y
eso,
no paramos.
Eso, dale. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de nuestra banda sonora particular.
Las Ulibarris de confianza.
Y hoy, Estefanía, como bien sabes, hemos empezado con una banda sonora que a mí me encanta, que es la banda sonora de la película Ricas y Famosas, que a ella debemos el título de nuestro programa de hoy. Hoy en el programa hablaremos de un par de escritores que quizás no necesitaron precisamente vender libros para ganarse la vida.
Bueno, ya en mi caso es más a postureo.
Bueno, en el mío no, en el mío tenía la cartera, ¿sabes?, bien servida.
Sí, sí.
Pues eso, como te he dicho, pues vamos a hablar pues de eso, ¿no? De un par de escritores que su situación personal, quizás heredada por sus padres, sus abuelos, o vete tú a saber, pues simplemente nacieron ya ricos y murieron ricos y famosos.
O les gustaba la riqueza, la fama.
El tuyo más.
El mío era un vividor absoluto y le encantaba codearse.
El tuyo era, sí, yo creo que el tuyo era muy postureo. Creo que luego en el banco tenía poco dinero.
Ya te contaré. ¿Sí? ¡Ay, qué nervioso!
Pues si te parece, hoy empiezo yo, Estefanía, ya que te dejé a ti empezar la semana pasada.
Vamos a alternar.
Y así te voy a dejar un poquito más de tiempo para que te deleites.
Es que tengo tanto que contar.
Por eso, como te conozco, yo he sintetizado mucho y así vamos a ver.
Venga.
Pues yo voy a hablarte de una escritora que cumple a la perfección eso de rica y famosa, ya que nació en el seno de una familia súper rica de Nueva York y estaba emparentada con lo mejorcito de la sociedad de la época.
Que me gusta que me traigas buena gente al programa.
Pues voy a hablarte de Edith Wharton. Es una vieja conocida, ya que hemos hablado un poquito ya de ella, de algún
es
libro de ella.
Es maravillosa y punto.
Pues como es maravillosa y punto, que sepas, Estefanía, que nació en una familia rica que le proporcionó una sólida educación privada. Combinó su privilegiada posición con un natural ingenio para escribir novelas y relatos que destacaron sobre todo por su humor, su carácter incisivo. Asimismo, también Edith trabajó en muchísimas y diversas publicaciones. Edith nació como Edith Newbold Jones el 24 de enero de 1862. Era hija de George Frederick Jones y Lucrecia Stevens. El segundo apellido no lo voy a decir porque es muy complicado.
Dilo.
Rinelander.
Oye, pues, has dicho de maravilla.
No, pero suena como a película de esas de Austin Slander, ¿sabes?
A mí me suena Archibald.
Archibald.
A mí se te llena como la boca cuando dices Archibald.
Pues nació, que sepas, en la casita de piedra rojiza del número 24 de la calle 23 Oeste de Nueva York.
Qué pija.
Sus amigos y familiares la conocían como Pussy Jones.
¡Ay, Pussy!
No he querido indagar en el por qué la llamaran Pussy Jones.
Pero Pussy es como los nombres estos que le ponen a las pijas de Madrid, en plan Piluca.
Piluca y esas cosas. Pues,
¿sabes?
Ella, Pussy Jones.
Pussy es la Piluca de Nueva York.
Pues, Piluca Wharton, a partir de ahora, tuvo dos hermanos, uno Frederick, ¿vale? Y el otro Henry Edward.
Para... Todos son Cayetano y Pocholo.
Cayetanos de la época.
Sí.
La familia paterna de Wharton, Steffi, los Jones, era una familia muy rica y prominente socialmente, ¿vale? Que había hecho su dinero en el sector inmobiliario.
Ay, mira, como los antiguos, como los actuales ricos.
Exacto. El 29 de abril de 1885, cuando Edith tenía 23 años, se casó con Edward Robbins Wharton, 12 años mayor que ella, y se divorció en 1913, ¿vale? Apuntemos ya lo de se divorció, ¿vale? Y en 1913, o sea, fue una de las primeras mujeres también que se divorció. Y se divorció por las repetidas y públicas infidelidades de su marido, que la afectaron tanto a nivel mental como a nivel físico.
Vaya tela.
Durante algunos años, al final de su tumultuoso e infeliz matrimonio, mantuvo un idilio con William Morton, ¿vale? Que era un periodista estadounidense que trabajaba en el diario The Times. William, bisexual.
¿Vale? Ay, me gusta.
Ella, ya te contaré luego, que también.
Ah, me encanta, les iba la marcha.
Pues sí. Empezamos un poquito a hablar ya de, te he hecho como un resumen, ¿vale? De lo que fue
resumen,
su vida.
Sí.
Ya empezamos a hablar un poquito más... desde dentro.
Venga.
El entusiasmo que mostraba Edith...
Penétrala. Perdón, es que me ha venido a la cabeza.
Ay, me has hecho recordar. Bueno, luego te lo cuento.
No, di cuenta.
No, luego.
Ay.
Luego, sí, luego te lo cuento. Como te estaba contando, Estefanía, el entusiasmo que mostró Edith cuando comenzó a sentir por la literatura ese gusanillo, ¿vale? Lo empezó a sentir desde los inicios de su niñez. Nació pues, de una manera vigorosa y asombró sobre todo a sus familiares y a su círculo de amigos, más que nada, no porque les sorprendiese, sino porque habían leído poco, ¿vale? Y entonces cualquier cosa que saliese un poco de la norma ya les llamaba la atención. La infancia y juventud de Edith pues, marcó claramente y de forma muy fuerte pues, lo que sería su repertorio literario a lo largo de su vida. Tuvo una infancia caracterizada pues, por la soledad, ¿vale? Sus padres estaban un poco ausentes, la madre era una madre muy artificial, muy como de la alta sociedad, ¿no? Preocupada más de lo de fuera que de lo de dentro de su casa, ¿no? Y el padre pues, también estaba muy distante, su posterior matrimonio también, ¿vale? Que le marcó mucho y fue definido por la propia Edith como uno de los mayores errores de su vida, ¿vale? Y como ya te he dicho, terminó en divorcio a los pocos años de casarse. Lo que te he comentado, bisexual, tuvo un largo idilio con una cantante de ópera llamada Camila y relaciones esporádicas con la poetisa.
Uy, pues es como tienes la boca hoy.
Esporádicas.
Esporádicas.
La tengo seca, necesito agua.
Te escupo.
Queridos madrilientes, el hecho de escupir en la boca es una práctica sexual que luego Estefanía nos dirá el nombre.
Scooping.
Scooping.
Ay, que va un calambre. Los cascos estos están endemoniados.
Esto no sé si borrarlo luego, ¿eh?
No.
El scooping, lo dejo.
El scooping, déjalo.
Pues como te estaba diciendo, Estefanía, Edith fue bisexual, un poquito bisexual.
¿Cómo se dice un poquito bisexual?
Pues que lo probó un par de veces.
Va, la puntita.
La primera con la cantante de ópera, con Camila, y la segunda tuvo relaciones esporádicas con la poetisa y guionista Mercedes
Acosta. ¿Hubo scooping o no hubo scooping?
A lo mejor hubo scooping y frotting, no sé.
Vamos a centrarnos. Triving, ojo, buscar triving. Esto es...
¿Te das cuenta, Estefanía, que ya, cuando tú hablas, yo no digo esas tonterías?
Es que a mí me pones un micrófono y toca hablar.
Yo te escucho y aprendo.
Tienes
y...
razón. A mí me siento mal. Ah, es sí. Pecado, escúpeme tú a mí.
Pretendía que te sintieras escúpeme. Mal. Venga, va.
Mira que nos hemos peleado hoy, ¿eh?
Sí.
Que hemos montado una en la oficina.
Luego también lo contamos. Mira, que si no, luego no nos quedará tiempo para lo tuyo.
Da igual, si la gente no le interesa.
Bueno. Ya.
Sigue.
Sigo con la vida de Edith Wharton.
De Edith.
Su vida, Estefanía, al igual que la de muchas mujeres de la época y esa época posterior, estuvo pues dividida y definida por sus ambiciones, en este caso sus ambiciones literarias y las demandas pues que encontraba más en su vida privada y en su casa, ¿no? Todo ello hicieron de Edith pues una persona un poco extraña y demasiado diferente al resto de las mujeres de su tiempo, ¿vale? A los ojos tanto de la sociedad de ese momento como incluso de su propio marido, ¿no? Que pensaba que se había casado con un bicho raro. Aparte también, pues era extraña de ver, pues para desconocidos y gente que, de hecho, compartía su propia cuna de nacimiento, ¿vale? Que eran los que más rara veían claro. Que una persona de su propio grupito actuase de la forma en que lo hacía
y que
ella.
Hiciera algo productivo.
Sí. Todo esto, ¿vale? Hizo que ella, en todas sus obras, criticase justamente eso, ¿no? Esa sociedad en la que ella había nacido, de la que ella formaba parte, pues justamente ella durante en casi todos sus libros lo que hace es criticar ese tipo de forma de vivir, ¿no? En sus novelas, como te estoy explicando, encontramos una férrea crítica pues hacia las hostiles leyes económicas de la época, las diferencias sociales, ¿vale? Que generaban beneficios para unos pocos, ¿vale? Para unos privilegiados, así como un claro confinamiento social y sexual caracterizado de sus protagonistas, ¿no? En el cual, pues, marcaba mucho el papel de la mujer que tenía que ser no sexualmente activa, siempre a expensas del marido, lo que es la alta sociedad que conocemos todos, ¿no? Pues eso era súper y muy criticado en toda la obra de Edith. De esta manera observamos en la misma obra pues todo tipo de variantes de la vida privada, tanto entre hombres y mujeres, enmarcadas pues en este contexto social que ella vivía, que era muy restringido, ¿vale? O sea, solo a las altas esferas de la sociedad. Y estos fueron temas que habló, pero dentro de esos temas, no dentro de esa sociedad, pues ella hablaba mucho del adulterio, ¿vale? O sea, desde fuera se veía todo perfecto, pero indagaba dentro, ¿no? Y dejaba a la luz pues temas como adulterio.
La hipocresía de la
exacto,
sociedad.
Exacto, la hipocresía de esa sociedad. Una pasión pues nunca expresada, sentimientos que no se expresaban en voz alta, sino que se quedaban para adentro. Todo este tipo de sensaciones, ¿no? Diferencias, pues, problemas matrimoniales, ¿vale? Que lo que hablamos, ¿no? Que de cara para afuera estaba todo muy bien, pero cuando se cerraban las puertas de casa, ahí estaban todos los problemas. Pues ella reflejó este tipo de problemas. No sé si sabías también que Francia fue su segunda patria. De hecho, hablaba francés con tal fluidez. Ella falleció en Francia. Concretamente, ya te vas a reír, que lo tengo aquí apuntado, en Saint-Brice-sous-Forêt, en el Valle de Ozy.
Por Dios.
¿Lo he dicho bien?
Mucho. Pues ahora, estás aprende. Hoy muy bien.
Pues no estaba muy lejos de París, que lo sepas, por si quieres buscarlo luego en Google.
Iré a hacer en peregrinaje Marie-Lienres por el mundo e iré a visitarlo.
Ella hizo dos peregrinajes, luego te diré dónde.
¿Ah, sí?
Es que todo me lo haces venir bien.
Ay, verdad.
Durante la guerra, ahora te hablo un poco de curiosidades de ella, ¿eh? Durante la guerra, que sepas que viajó en motocicleta por las líneas del frente, trabajando para la Cruz Roja. Con los refugiados.
Oh, qué guay.
¿Vale? Esto le reportó ser condecorada con la Legión de Honor por parte del gobierno francés. ¿Vale? Ella, toda ella fue un personaje muy peculiar, muy, muy peculiar, ¿vale? Como podemos ver también con las amistades que ella tenía.
¿Sí?
Tenemos que fue amiga, ¿vale? Aunque tú me vas a decir que no, pero fue amiga, ¿vale? De Henry James, ¿vale? ¿Sí? Del cual. Su forma de narrar tenía bastante en común, ¿vale? Pero ahora veremos que también habían ciertas diferencias. Fue amiga también de Scott Fitzgerald. Fue amiga, pues, de Jean Couture. Fue amiga de Ernest Hemingway. O sea, tenía una amistad muy... Fue coetana también de Wolf, ¿vale? Que...
Pero es que las fechas no me encajan a mí. Bueno, ella era vieja.
Ella
más vieja
era,
ya
era mayor, claro.
Claro.
Era más mayor que, por ejemplo, que Fitzgerald, pero bueno, a lo mejor se llevaban 30 años, ¿vale? Como tú y yo.
Lo dirás por ti, que eres mayor,
claro,
yo soy
por
una
eso,
niña.
Yo soy mayor que tú.
Yo
y tú.
15, 16.
Somos amigos, sí.
30 años.
Es una puper. Ay, Estefanía.
De verdad.
Si hablamos de Edith Wharton, tenemos que hablar también, pues, de la amistad con uno de los escritores, además del nombre de todos los tiempos, ¿no? Que es Henry James. Su relación, no obstante, con el escritor le hizo bastante daño a la imagen de ella, ¿vale? Pues en múltiples ocasiones consideraron que era como una imitadora de su maestro, ¿vale? Cuando no es así, ¿vale? Todo el estilo es completamente distinto.
A mí me gusta más ella.
Sí,
he dicho.
He dicho. El estilo es como te estaba diciendo, ¿no? Es muy distinto. Nada tiene que ver con el de Henry James. Pues el de ella, sobre todo, se caracteriza por una actitud más realista a la hora de describir. Su forma de escribir es muy meticulosa, ¿vale? Tanto en las descripciones como en los quehaceres de los personajes, ¿no? Y una cosa que la diferencia mucho, creo que es el uso que hace Edith de la ironía. Utiliza muchísimo la ironía y es como un sello de sus obras, ¿no?
Sí.
Dentro de esa crítica siempre lo hace con ese tono irónico que quizás lo hace incluso para dejar peor, o sea para reflejar encima más.
Para dar énfasis a esos sentimientos esos de hipocresía y de...
Exacto. Y ese uso de la ironía pues refuerza eso.
Y para mí es lo que comentamos en el capítulo aquel que hablamos de que me había leído hace poquito, creo que era Retrato de una dama, y no, La copa dorada, y poco después me había releído La edad de la inocencia. Y a pesar de que abordan temas parecidos, en momentos, circunstancias o contextos históricos parecidos, etcétera, me parecía que Henry James necesitaba como muchas excusas para hablar de cosas muy puras, como al final las emociones, el engaño, el cómo te ven, las apariencias. Necesitaba muchas excusas para explicar esas cosas y Edith me parecía mucho más honesta a la hora de abordar esos temas. Y él
lo
reviste todo de...
Sin tanto rodeo, de forma más natural, más directa.
Él lo reviste todo de tanta intelectualidad y su prosa quizás es tan meticulosamente perfecta que te aleja un poco de al final de los sentimientos. O eso me pasa a mí, al menos, con ellos dos.
Que sepas que el propio James decía de ella, más fuerte, más firme y más sutil que todos los otros. ¿Sí? O sea, así la describía.
Bueno, entonces le perdono.
Si bien es cierto que Edith Estefanía es conocida pues, por su faceta de novelista, como por ejemplo las obras pues, La casa de la alegría o La edad de la inocencia que hemos hablado, ¿es tuyo? No es mío. Lo siento.
Por favor, silencien los teléfonos móviles.
Que sepas que creo que lo comentamos cuando hablaste del libro, por La edad de la inocencia le dieron el Pulitzer, ¿vale? O sea, ganó el premio Pulitzer. Pero a lo largo de su vida no
solo... La primera mujer.
Sí, la primera mujer en ganarlo. A lo largo de su vida escribió más de 40, entre 40 y 50 libros, ¿vale? Pero también decenas de relatos, libros de viajes también, ¿vale? Y varios poemas, ¿vale? Y sí que es verdad, Estefanía, que si de algo yo creo que no entendía Edith Wharton era de límites. O sea, para ella no había límites. tanto a nivel literario como a nivel personal, ¿no? Ella fue la heredera, o sea, tenía una gran fortuna. Gran parte de esta fortuna se la gastó su marido, su exmarido,
Cabrón.
en amantes. Pero cuando te digo que no tenía límites tampoco a nivel personal, sepas que atravesó el océano Atlántico en más de 60 ocasiones. O sea, mira tú el afán
Sí,
que tenía
sí.
de viajar,
Y
¿vale?
no se mareaba,
No,
que
no.
también es importante.
Lo que te he dicho antes también, que recorrió la primera línea de
Ya,
frente
qué
con su
fuerte.
motocicleta, incluso tuvo su propio coche, ¿vale? Me recuerda un poco también a la figura de Agatha Christie que hablamos, que eran
Sí.
ese tipo de personas, ¿no? Muy adelantadas a su época.
La abuela de Anaís, que fue la primera en conducir en Barcelona.
Sí, comentamos eso, ¿no?
No sé, pero si no.
Creo que sí, que lo comentamos el capítulo de las damas negras.
Ajá.
Que sepas también, Estefanía, que su nombre sonó 3 veces como posible ganadora del Nobel. ¿Vale? Y visitó España en varias ocasiones, y lo que te decía del peregrinaje, hizo 2 veces el Camino de Santiago.
Ah,
Y como
¿qué
tecnólogo.
ganas de hacerlo yo?
Sí, tú no te podrías.
¿Por qué
Pues
no?
si llevas unos zapatos nuevos y llevas todos los pies llenos
Bueno,
de
pero es que esto es como andar en zarzas ardientes, estos zapatos, esto es lo peor que he hecho en mi vida, peor decisión que hice comprándomelos.
No podrías, no podrías. Si te parece, para acabar, ¿vale? O sea, te voy a dejar tiempecillo. Te voy a hablar de tres de los libros,
Vale.
¿vale? El primero, te voy a hablar de La Casa de la Alegría. Es una novela, La Casa de la Alegría, ambientada en el inicio del siglo XX en Nueva York. Es la historia de Lily Bard, una mujer neoyorquina, educada, inteligente, súper guapa, quien queda huérfana a los 19 años. Una década después, no se ha casado todavía y aún vive con su tía, quien se encargará de ella, desde que se murió su madre, pues está viviendo con su tía y es ella la que se encarga de ella. La principal meta de Lily es vivir en la alta sociedad, aunque para ello tome algunas malas decisiones. Y en la novela pues nos va contando pues ese tipo de malas decisiones. Entre ellas pues está enamorarse de la persona que no debes enamorarte.
Como siempre
Pues
pasa.
a raíz de allí, Edith pues teje toda una crítica sobre la mujer que solo piensa en encontrar marido, ¿eh? Está interesante. El segundo libro del que te voy a hablar, que ya hablamos en su día, pero bueno, si hablamos de Edith, hay que hablar de él, es La Edad de la Inocencia.
Hablé yo.
Sí.
Que lo sepáis.
Como ya te he dicho, este título pues es el que le hizo merecedora del premio Pulitzer. Esta novela es una historia romántica basada en un triángulo amoroso que tiene lugar en Nueva York en los años 70, 1870. En el desarrollo de la trama, pues se describen en detalle pues los lujos y las marcadas costumbres de la clase social de la época. Sus personajes principales, como bien nos contaste tú, son Newland Archer, que es un abogado, su prometida, la May Whelan, y la prima, la condesa Olenska.
Uy, la mejor.
Sí. Archer es un caballero centrado que no quiere repetir el perfil de los hombres de doble moral de la época, y que suelen ser pues infieles, hipócritas. Él no. Él es fiel a sus principios y es crítico, pues, sobre todo con las costumbres de la alta sociedad. Siempre se muestra súper respetuoso con May hasta que un día pues aparece la
La Olenska.
Olenska. Y su simple presencia pues hace que el hombre
Porque
dude ya de todo.
es que es todo, todo lo que él, digamos, evita.
Sí, o
Y
sea,
esa es la
es lo que él
gracia, esa
evita, pero en el
atracción.
fondo lo que él anhela.
Claro, en realidad es la atracción, aquello que le han enseñado que no es. Aquellas cualidades que le han enseñado que no son las que debe tener tu mujer perfecta o la pareja
Exacto.
ideal. Y eso es súper atractivo.
Sí, porque además
Tiene todo lo que hay que
hay una
evitar.
lucha interna de.
Claro.
Sí.
Bueno, es la historia tradicional de las mujeres de fijarte en el que no nos conviene. Pues un poco eso, lo que pasa no es que no le convenga, sino que ella realmente pues está con la letra escarlata además en la espalda y es descarada, hace lo que le da la gana, no le importa nada lo que opinen de ella. Es maravillosa.
Es ella en Guapa y Joven.
Sí.
Y para terminar, te traigo un libro, que es el libro es Una mirada atrás, ¿vale? En 1934, Edith Wharton publicó su autobiografía, que es esta, ¿vale? En la obra reconoce pues que vivió en plenitud y describe en detalle pues sobre todo su niñez, su juventud y su edad adulta, menos, ¿vale? Su época de casada. La época de esa época del matrimonio no habla en su autobiografía. La autora sí que narra, pues, cómo llevó a cabo realmente lo que le apasionaba, cómo llegó a leer, o sea, a devorar libros, a escribir, sobre todo a viajar, ¿vale? Y sobre todo narra, pues, todas las obras sociales que su dinero, pues, le permitió hacer, ¿no? Y habla también, sobre todo, en varios capítulos, de la relación con esos amigos de los que hemos hablado, ¿vale? Pues en la autobiografía que escribió Edith, Una mirada atrás,
los amiguitos y
amiguitas. Pues ahí los lectores y los oyentes de Mariliendres pues podrán ver pues las relaciones pues que tuvo con Hemingway, con...
Ah, vale, no los amiguitos de
No.
Vale.
No, con la Camila, la cantante de ópera, no.
De eso no cuenta nada, no. Lástima.
¿Vale? Pero sí que es un libro interesante de leer si realmente te interesa la figura de Edith Wharton.
Me interesa.
Pues Una mirada atrás, que lo sepas.
¿Y no vas a recomendar el que te dejé?
No.
¿Por qué?
Luego te contaré por qué.
¿Sí?
Sí, no.
Pero dilo ahora.
No, porque el capítulo ese precisamente que me tenía que leer... ¿No,
¿no te lo has leído?
Sí, he leído, pero no hablaba precisamente de la vida de ella.
Hombre, un poco sí.
No, porque hace un símil, ¿vale?
Bueno, es el libro, dilo, porque ya que estamos hablando del tema, ¿no?
Solterona.
Solterona. De... no recuerdo de quién. Bueno, ya lo he recomendado muchas veces. Sí. Pero yo creo que lo que pone ahí digamos como en valor es el hecho de que ella, a pesar de que podría haberse dedicado a la vida contemplativa y a...
Sí, pero que la...
Y pone... además renunció un poco a casarse. Bueno, ella se casó, pero tuvo un matrimonio así muy desafortunado. No quiso volver a hablar nunca más de volver a casarse con nadie, precisamente para conservar su independencia, poder escribir, porque además su marido no le hacía nada de gracia que ella se dedicara a una profesión que no estaba bien vista entre la clase alta. Y ella precisamente renunció a volver a casarse, a volver a tener un tipo de relación convencional de ese tipo, para hacer lo que le daba la gana y lo que le gustaba, que era de escribir.
Sí, pero que en el capítulo me refiero que la
no pone, habla de ricas y famosas.
No, la pone de ejemplo, sí. ¿Vale? Pero sobre todo por eso, por el tipo de vida que ella llevaba.
Sí, sí, es, ¿vale?, verdad.
Pero me leí las 50 páginas del capítulo, ¿no?
Sí, me gusta. Claro, los deberes.
Pues yo he terminado, Estefanía, con mi rica y mi famosa. A ver tú qué es lo que nos traes, porque el tuyo creo que era más famoso que rico.
A ver, tuvo un poco de todo. Yo me oigo muy bajita hoy.
Te oyes perfecto.
Sí, yo me oigo muy bajita.
Bueno, te subo un poco, ¿va?
No, pero luego me oigo grito. O sea que, bueno, a ver qué tal. Vamos a hacer un salto, ¿vale? De esa clase alta que comentábamos, muy preocupada por el qué dirán, mucho más comedida, digamos que sus desgracias y sus alegrías se vivían como de puertas adentro, a otra sociedad que estaba en plena eclosión y explosión de sus posibilidades, que se rebelaba un poco con los tradicionalismos anteriores y que estaba viviendo una época dorada del saborear la vida. Y es... la época de los años 20.
Ajá.
Y si hay una pareja que representa mejor que nadie el sueño americano y que representó como nadie a esos ricos y famosos del momento, y son el autor del que vamos a hablar, Francis Scott Fitzgerald, y su mujer, Zelda Sayre. Volvemos al contexto. Son los locos años 20, la también llamada era del jazz, y la sociedad estaba inmersa en muchísimos cambios. Quien más, quien menos, todos sucumbían pues a esa corriente que había de alcanzar el éxito, la fama, la riqueza. Todos estaban embriagados con esa época en la que dinero corría de mano en mano y de que el alcohol no faltaba. Todo el mundo quería participar de eso.
Yo hubiese sido feliz.
Oh, es que es mi época favorita, yo creo. Sí, sí, sin duda. O sea, me imagino total.
Pero bueno, lo hubieses terminado...
Yo esas fiestas del Gran Gatsby, perdón, o sea, lo hubiera dado todísimo, hubiera acabado muerta.
Pero hubiese sido tu perdición.
Total.
Muchas venerias hubieses pillado. Scooping.
Scooping. Hombre, seguro que practicaba mucho scooping entonces.
Sigue, sigue.
Bueno, volvamos.
Pues me vas a pasar mal hoy, ¿eh?
Sí, me vas a hacer sufrir, porque además yo me voy perdiendo el guión y luego ya empiezo a divagar y eso es fatal. Bueno. Todo el mundo quería participar, obviamente, de ese emocionante juego, y los Fitzgerald los primero. Ellos estaban extasiados porque eran guapos, talentosos, jóvenes, lo tenían todo. Derrochaban su esencia allá donde les invitaban, obviamente, ahí estaban. Esas fiestas sin fin donde las luces no se apagan nunca, ese era como el lema de esa generación. Pero como veremos, por desgracia para ellos, acabaron apagándose las luces. Qué poética me he puesto, ¿eh? Sí, sí. Es que esto lo había escrito, digo, lo tengo que decir de alguna manera. Bueno, antes de nada vamos a repasar un poquito los orígenes de ambos para saber que, bueno, tuvieron diferentes orígenes y no es precisamente como en el caso de Edwarton, que fue rica por derecho.
No, por nacimiento.
Por nacimiento, exacto, sino que, bueno, Fitzgerald se tuvo que hacer un poco a sí mismo. Él provenía del medio oeste estadounidense. Uh-huh. Su padre es verdad que era un gentleman de origen irlandés, reservado, bien vestido, con antepasados ilustres, porque como curiosidad te diré que tenía un parentesco con el creador del himno nacional estadounidense, o sea que no era de mala familia. Y la madre de Fitzgerald era hija de una próspera familia de comerciantes, es decir, no estaban mal posicionados, pero a los 11 años... A Scott le tocó vivir la caída social de su familia porque su padre perdió mucho dinero en los negocios, perdió su trabajo y tuvieron que, digamos, encontrar una posición más intermedia en esa alta sociedad. Uh-huh. Es decir, intentaron mantenerse allí, pero siendo los pobres entre los ricos. Yeah. Y eso fue algo que siempre aterrorizó a Fitcher, al sentirse siempre como el pobre rodeado de ricos. Era un complejo que luego arrastraría siempre. Él intentó con esa idea, bueno, él siempre le acompañó esta idea y entonces intentó superarse, ¿vale? Con esa idea tan americana de hacerse a sí mismo, él consiguió ingresar en Princeton, que él sabía que era un billete de entrada a la élite cultural y social del país. Si habías estudiado allí, aparte de una buena educación, obviamente tenías el carnet de soy de Princeton y eso le permitiría muchas salidas y muchas posibilidades. Y ese estatus social que él tanto ansiaba. Pero en Princeton no le fueron también las cosas como él pensaba. De hecho, no consiguió presentarse a las pruebas finales para poder licenciarse porque no consiguió las notas esperadas. Lo que pasa que allí, bueno, consiguió hacer bastantes contactos. Por ejemplo, el crítico y escritor Edmund Wilson, que ya recomendé creo que su libro de... El libro que han editado hace poquito sobre las reseñas, era uno de los críticos más famosos de Estados Unidos. Fue después, aquí era solo estudiante. Y de hecho, Hemingway decía que escribía solo para que Edmund Wilson le leyera. O sea, que obviamente era toda una personalidad. Y también en aquella época hizo amistad con el poeta John Bishop. Es decir,
qué no importantes son los contactos.
Muy importantes. Como decíamos, él no alcanzó ese éxito que esperaba en Princeton, pero bueno, consiguió posicionarse de alguna manera y tener amigos que se encontraría a lo largo de su camino. Uh-huh. Como aquello no le fue bien del todo, él se alistó en el ejército por razones sociales, como él dijo, ya que en aquel momento todo caballero de buena familia se alistaba en el ejército porque era como un compromiso social que tenían que hacer los jóvenes que podían hacerlo. En la Primera Guerra Mundial estamos hablando. Uh-huh. Fue así como le destinaron a un campamento de instrucción en una ciudad, cerca de una ciudad sureña, donde conoció a la chica de buena familia que constituía el ideal de estatus que él siempre había esperado. Esta chica sureña, maravillosa, perfecta, ingeniosa, inteligente, era Zelda Sear. Era una bonita y talentosa chica de Alabama, que era hija de un juez, y ocupaba el papel, pues ese papel de chicas preocupadas y pizpiretas de la clase alta sureña. Yeah. Como te puedes imaginar, cumplía a la perfección ese papel de la Belle Indolente, ¿vale? La chica un poco alocada, que lo que quiere es fiestas hasta el amanecer, tiene una cola de pretendientes, tiene conversaciones despreocupadas. Uh-huh. Pero no te vayas a pensar, Dani, que era una chica, una cabeza hueca, una chica tonta. Era una persona con una inteligencia brillante, perspicacia, un ingenio sin igual. Todo el mundo que ha hablado siempre de Zelda decía que a veces, aunque tuviera la mirada ida y parecía que incluso en los peores momentos de su vida, a veces te dejaba alucinado con las conversaciones, con las reflexiones que tenía. Era medio clarividente a la hora de captar las emociones de las personas. Era una persona realmente con un ángel, con un encanto especial. La apodaban Baby.
Ajá.
Uy, espera un momento. Ahora me están llamando del trabajo. Espérate, voy a silenciarlo. Ay.
La llamaban Baby. Baby era como la de...
Baby, baby, baby.
No cantes.
No puede poner en silencio. Bueno, ya está, ya me han dejado de llamar.
Baby era la de Dirty Dancing, ¿no?
Por eso, la llamaban Baby como la de Dirty Dancing. Y tenía cosas un poco en común con la Baby de Dirty Dancing, porque era... Pues es una chica atractiva.
Llevaba sandías también.
un poco salvaje, un poco salvaja, que se fijaba en el que no le
malote.
Claro, que se fijaba en el que no le acaba de corresponder y que además intentaba rebelarse un poco de ese papel femenino tradicional de la generación anterior que nos has comentado antes de Edith Wharton, uh-huh. La chica de buena familia que tiene que tener una vida tradicional, etcétera. Por razones evidentes, cuando conoció a Fitzgerald, sus padres no se volvieron locos porque la cortejara este soldado barra escritor en ciernes, un poquito muerto de hambre, todo y que ella, digo, no era un tirado, pero bueno, no tenía mucho oficio ni beneficio, todavía estaba por ver quién sería, y los padres no estaban saltando de alegría porque este la pretendiera.
Porque su baby tuviese
tratos. Pero ella siempre se salía con la suya, siempre. Y decidió mantener esa relación, pero eso sí le dijo, primero a ver si vendes algo, colócate un poco, muchacho, porque no puedo yo irme aquí con una mano delante y otra detrás, porque yo soy una chica, muy caprichosa, que tiene muchas cosas y una vida razonablemente acomodada y no me puedo yo ahora ir aquí
cualquiera.
A hacer de bohemia por la vida. Total, ellos esperaron un poco... A que precisamente Scott tuviera una oferta para su primera novela y fue entonces uh-huh. cuando ella se acabó un poco de atrever el paso. De eso estuvieron un par de años carteándose con momentos un poco de idas y venidas uh-huh. y él estaba desesperado porque ella le dijera que se casaba con él. O sea, él estaba loco por ella. Uh-huh. En Zelda...
Él más que ella, ¿no? Porque...
Él estaba loco por ella. Necesitaba sí o sí que le saliera bien lo de su primera publicación, tener el adelanto para decirle... Ven aquí, baby. No dejes que nadie te arrincone. Y llevársela a bailar a las parties de Nueva York. Total. En Zelda encontró él a su musa, ¿vale? La flapper, que luego te contaré qué es la flapper. La flapper perfecta de la generación perdida, que es como denominaron a los escritores americanos de aquel momento. Las flapper, a las que por cierto la moda actual tanto debe, ¿vale? Era una nueva generación de mujeres jóvenes que utilizaban pantalones, faldas cortas, llevaban el pelo corto, escuchaban jazz, rechazaban aquello que consideraban el comportamiento aceptable femenino, fumaban en público, bailaban embriagadas hasta el anochecer, coqueteaban con el mismo descaro que los hombres, ¿vale? Y su vida perfecta ya no se definía por hornear pasteles de manzana y tener el hogar siempre ordenado para sus maridos, ¿vale? Ellas tenían ambiciones propias, tenían sueños propios, pero sobre todo, Dani, esto es muy importante, tenían deseos propios. Eran mujeres que ya anhelaban, deseaban cosas. Zelda cumplía perfectamente todas estas características de la flapper, ¿vale? Y le sirvió a Fitzgerald de inspiración para la mayoría de personajes femeninos que le escribiría a lo largo de su vida. Con la novela A este lado del paraíso, que originalmente él quería titular Los egoístas románticos, uh-huh. un término que le va a la perfección, ¿vale? Fitzgerald inauguró los años 20. Y se volverá el autor más representativo precisamente de esta mencionada generación perdida. Él sintetizó como nadie, de verdad, ese espíritu de generación, recorrió esos personajes de la clase alta de entonces, uh-huh. esos ambientes y, digamos, esa vida despreocupada de diversión que él también conocía. Los críticos reconocieron en esa ópera prima, en esa primera novela, su modelo de vida, el modelo de vida de esa gente que además salía de la Primera Guerra Mundial y lo que quería era divertirse, empezaban a ganar dinero, empezaban a abrirse, a quitarse todas esas estrecheces morales que les habían oprimido en el siglo anterior uh-huh. y estaban en un cambio de siglo y en una revolución social, cultural, etc. Scott y Zelda empezaron a ser una pareja, digamos, famosa en el mundillo, que empezaron a reclamarlos en todas las fiestas, eran gente, pues eso, guapa, ingeniosa, el talentoso que lo petó ya con el primer libro, y era, de hecho, el libro se convirtió en un fenómeno que traspasaba los mismos criterios literarios. Era un libro de culto del modelo de vida de los jóvenes de los años 20, lo que ellos querían alcanzar a ser, ¿vale? A los 4 días, de hecho, de la publicación de este libro, se había agotado la primera edición, o sea que fue realmente una verdadera revolución. Por cierto, el libro que publicó nuestro amigo ya Maxwell Perkins, el editor que uh-huh. hablamos hace algunos programas. La pareja, ahora sí, ya tenía...
Pareja.
La pareja ahora sí ya tenía un poquito de dinero en el bolsillo. Se casaron sin muchos aspavientos, pero en la Catedral de San Patrick de Nueva York, o sea, que tampoco en cualquier sitio, con apenas algunos familiares y amigos. Y así fue como empezaron ese camino lleno de rosas y espinas, que ya veremos que hubo muchísimas espinas en ese camino. La siguiente novela de Fitzgerald fue Hermosos y Malditos. Veremos que las diferentes novelas de Fitzgerald nos irán narrando su vida. Ajá. ¿Vale? Será un escritor muy autobiográfico y veremos que serán como las diferentes etapas de su vida, de su matrimonio, y Zelda siempre será el espíritu un poco que conectará todas esas historias.
O sea, que no buscaba la inspiración mucho más allá de las puertas de su casa.
Bueno, es que él, yo creo que tenía una vida tan increíblemente apasionante que es que no necesitaba documentarse fuera. O sea, ya solo con una de esas fiestas hubiera podido escribir una saga entera. O sea, imagínate. Bueno, pues la siguiente novela, Hermosos y Malditos, que por cierto, fue la primera que yo leí de Fitzgerald, la primera de todas, antes que El Gran Gatsby, ya mostraría ese desilusionado balance de esos primeros años de matrimonio. O sea, que es decir, al poco tiempo ya vieron que... a ver... quizás se habían equivocado, quizás ambos eran dos bombas de relajería juntos, ¿vale?
Me suena eso.
Cabrón. En aquella época de embriaguez, el alcohol en ese momento era la droga más extendida, pero los ricos también empezaban a consumir cocaína con desenfrenos. Ahí empezó a ponerse de moda la coca. Nos pensamos que vino con la ruta al bacalao, pero no. Ya en los años 20 de Estados Unidos, las drogas ya le iban bastante. Además, no olvidemos que era la época de la ley seca, que provocó precisamente el efecto contrario a lo que pretendía. O sea, se consumía más que nunca y además mucho alcohol y droga adulterado, porque obviamente con el extraperlo y con el extraperlo y con el tráfico y con... pues no tenías la garantía de que eso se produjera con la calidad suficiente. O sea, que la gente quedaba pilluli completamente con esas sustancias. Bueno, obviamente los Fitzgerald eran los primeros en apuntarse y los últimos en irse en esas orgías alcohólicas, donde Zelda además coqueteaba con todo el mundo porque era su manera de relacionarse, muy propio de las flappers, que lo que pretendían eran ser mujeres mucho más desinhibidas que sus predecesoras, ¿vale? Ella poseía un encanto, una inteligencia, un ingenio como ninguna otra, y a Scott en esos primeros años le encantaba mirarla embelesado, como todos la deseaban, pero solo él la poseía. Gastaban el dinero como los nuevos ricos que eran, ¿vale? El dinero que les había entrado de las ventas de su primer libro. Y a pesar de las grandes cantidades de dinero que ingresó durante esa época, porque Dani llegó a ser... ¿ya me estás poniendo notitas? Ya llevamos 41, ¿no? Pues me voy a alargar. Aunque no pueda volver a hacer una clienta, recomienda, me da igual. Bueno, a pesar del dinero que ingresaban, porque llegó a ser uno de los escritores mejor pagados de su generación, pero bueno, el dinero se consumía tan rápidamente como el tiempo. O sea, era increíble la cantidad de pasta que gastaban. Ya entonces Perkins... le adelantaba importantes sumas de dinero a cuenta de futuras publicaciones. Él creía mucho en él y entonces intentaba que la editorial le fuera adelantando ese dinero. Vivían obviamente por encima de sus posibilidades, y además Zelda en esta época ya empezaba a cansarse de su papel de musa. Tenía muchísimas inquietudes y quería desarrollarlas, pero Scott siempre la incitaba a la extravagancia, necesitaba de esas locuras para seguir escribiendo. Ella era su musa, la que realmente inspiraba todas esas historias y esos comportamientos, y él de alguna manera la quería cerca para...
Sí, no la dejaba volar.
Sí. Tuvieron una hija, Scotty. Y Nueva York, bueno, ya se les quedó pequeño, ya habían ido a todas las fiestas, ya habían ido a todos los afters y necesitaban nuevos mundos. Y como tantos otros artistas de ese momento, empezaron su gira europea. Se encontraron mejor que ninguna parte, por ejemplo, en la Riviera Francesa, donde pasaron largas estancias y donde se relacionaban con otros americanos ricos y famosos, porque estaba lleno de ricos y famosos americanos en aquella época. Y sería también en París donde Scott, por ejemplo, conocería a Hemingway por primera vez. Hermosos y Malditos, además, no es un título y punto. Es un título muy premonitorio. Esta novela trata sobre la historia de una joven pareja que tiene un inmejorable estatus social, pero que se deja arrastrar por la compañía de la gente guapa y rica, hasta agotarse y desmoralizarse en esa vida de ociosidad y de no tener nada que hacer. Un poco, como te digo, nos va explicando las diferentes etapas de
su vida.
De su vida. Obviamente, como todos, era un libro de fuerte carga autobiográfica, pero en realidad Fitzgerald también había escrito una tragedia sobre su generación, lo que les estaban... consumiendo la vida de una manera tan rápida y tan desacerbada que se les estaba agotando antes de hacerse incluso mayores. Eran gente joven que había vivido 3 vidas, ¿sabes? Y ya tenían todo ese hastío de muchos años y de muchas juergas corridas.
Es una característica muy repetida en muchos escritores, la vida y bebérsela entera.
Bebérsela, ¿no? y eso, y tener 30 años más de los que tienes porque has corrido demasiado. Para adelantar un poquito, el Gran Gatsby, escrito en gran parte precisamente en estas temporadas que pasó en la Ribera Francesa, fue su siguiente gran éxito, ¿vale? Perkins dijo de esta obra que el libro era un milagro, ¿vale? Y que se fundían en él las contradicciones de esa existencia actual. Las cartas siempre de Perkins al escritor valen muchísima la pena leerlas porque son un verdadero ejemplo de la relación casi modélica que tenían autor y editor. Fueron íntimos, íntimos amigos hasta el final de sus días y se admiraban profundamente muchísimo el uno al otro. Fue precisamente Fitzgerald quien recomendó a Perkins que leyera la obra de Hemingway, quien le descubrió a Hemingway, a pesar de que Hemingway y Fitzgerald eran polos opuestos, porque siempre Fitzgerald presumió de tener un lado como más femenino, su literatura era mucho más superficial, más sensible, y Hemingway siempre rebosaba esa virilidad y tenía esas tocaba esos temas tan complejos y tan oscuros. A pesar de eso, ellos se admiraron mucho, aunque Hemingway no siempre fue muy agradecido con todo lo que hizo Fitzgerald por él. De hecho, Zelda no lo soportaba y decía que era un machista, cosa que le doy toda la razón.
Lo era.
Bueno, poco se puede decir más del Gran Gatsby que no se haya dicho ya. Se ha convertido en una obra maestra de obligada lectura, pero por si queda alguien por ahí sin haberla leído, es la historia del éxito de un traficante de alcohol durante la ley seca, que, bueno, se fabrica una identidad así aristocrática, ¿vale? Muy misteriosa, y a partir de allí vive pues como un fantasma dentro de su gran mansión, que lo que pretende básicamente es conseguir eclipsar y volver a enamorar a un amor del pasado, y vuelve como tiene que reinventarse como hombre para volver a cautivar a Daisy, que está casada y que está en otra fase de su vida, y él no podía volver como un perdedor. A mí, uno de los pasajes del Gran Gatsby que más me gusta es la que hace referencia a la luz verde al final del embarcadero de Daisy, que es una imagen de la tan evocadora que a mí me pone los pelos de... Es como una metáfora, tan como ese faro que él ve al otro lado del río, no, es el río, del lago.
El lago.
Exacto, del lago, que, bueno, no sé, me encanta esta obra. El siguiente libro, que será Suaves la noche, fue sin duda el libro que le llevó más tiempo a escribir por la situación personal tan complicada que ya atravesaba, ¿vale? Él recaía continuamente en los malos hábitos, ¿vale? Bebía más que nunca, al igual que Zelda, fumaba demasiado. Y además, en esta época, las crisis psicológicas de Zelda empezaron a sucederse con mayor frecuencia. Ella siempre tuvo ciertos problemas de nervios, pasaba como de picos de estar completamente eufórica a estar completamente sin energía y agotada. Y en este momento se acrecentaron. Como te decía, ella además había en su juventud hecho baile, danza, y en este momento, con 20 y pico de años, lo quiso retomar y tenía jornadas de baile que la dejaban completamente exhausta. Se obsesionó muchísimo con el tema, y ella, como quería seguir pagándose las clases de baile y además estaban ya en un momento en el que tenían muchas deudas, ella se puso también a escribir y a publicar relatos. Ella además necesitaba tener una voz propia porque ya se sentía muy ensombrecida por la figura de Fitzgerald. Pero con la desgracia de que muchos de los relatos de Zelda se publicaron con el nombre de ambos, a pesar de que la autoría era de ella.
Suya.
Porque, entre otras cosas, porque le pagaban mucho mejor si escribían con el nombre de los dos Fitzgerald. Y eso, imagínate, para una persona con una frágil autoestima, lo que podía suponer el hecho de que ella cotizara más si ponían el nombre al lado del nombre de su marido, que no había tenido quizás nada que ver con esa historia. Además, en ese momento, la atracción sexual entre ellos ya era otro rollo, ya no era la joven pizpireta que él tanto la atraía, sino que él empezaba a estar un poco harto de esos cambios de humor, no tenían esas conversaciones nocturnas que tanto les unías, y a duras penas soportaban estar solas, cosas que les llevaba a fases en las que solo iban de fiesta en fiesta simplemente para no tener que aguantarse el uno al otro en casa. A partir de 1930, Zelda no paró de entrar y salir en sanatorios y clínicas psiquiátricas, ¿vale? Su estado mental alternaba, como te comentaba, entre la sobreexcitación y el cansancio infinito. Tenía esos dos picos constantes, que fueron en su vida una constante. Y pasaban momentos también de acercamiento cariñoso a rechazos y explosiones de odio. O sea, tenían una relación súper turbulenta. El largo ingreso de Zelda en la clínica privada de Suiza y las estancias en hoteles de lujo de Scott por todo el mundo generaron unas deudas cada vez más inasumibles. Eso provocó que Scott se fuera a Hollywood a probar suerte durante un tiempo. Y Zelda, cuando consiguió salir de la clínica de Suiza, se fue con su familia a Alabama un tiempo. Fue como una primera separación larga que ellos tuvieron. En el centro, en este centro psiquiátrico que estuvo en Alabama, Zelda, el enfermero animó a Zelda a seguir escribiendo, y allí es donde escribió su novela Resérvame un vals, ¿vale? Zelda se lo mandó a Perkins a escondidas de su marido. Obviamente Perkins se lo comentó a Fitzgerald. Primero él la acusó de traicionarlo y de robar todas sus ideas, de todo su material para la obra, pero es que al final Zelda hablaba de su vida, claro, que era la misma que la de Fitzgerald, claro, y todas esas vivencias eran comunes y no eran
compartidas, claro.
No tenían más derecho uno que otro. Al final Fitzgerald, digamos que como sabía que además estaba en una situación muy complicada y tenían que ganar recursos, pues bueno, se apuntó, digamos, a la idea de corregir el manuscrito y la estuvo ayudando, pero le dijo a Perkins que no le diera demasiadas alas, que no la animara demasiado, porque ella tenía un frágil
estado
emocional en ese momento y tampoco quería alterarla demasiado. Total, que Perkins siguió eso al pie de la letra y no le dio demasiado vuelo. Deja de darme los segundos que me pongo nerviosa. Pero es que hemos hablado tanto hoy. Bueno, voy rápido. Finalmente llegó el día de la publicación de Suaves la noche. No fue el éxito deslumbrante que Fitzgerald esperaba. Tampoco fue un fracaso estrepitoso. Pero digamos que ya estamos hablando de los años previos a la entrada de la Segunda Guerra Mundial o durante esa época, y ese retrato de la gente guapa y rica ya no era el reflejo del momento. Exacto. La gente buscaba
otras cosas,
temas de mayor calado social, textos más comprometidos, y al final no, todas esas historias les parecían muy superficiales a la sociedad del momento, y Scott se encontraba como que todavía vivía de ese paraíso perdido que él había vivido, y se encontraba un poquito naufragando en esos dos mundos. Los ingresos de la novela no fueron suficientes para sufragar todas esas deudas. Volvió, aunque la primera intentona de Hollywood no le fue muy bien, volvió a intentar hacer guiones. De hecho, por ejemplo, colaboró en el guion de Lo que el viento se llevó. Pero los productores no les gustaba ninguna de las propuestas que hacía Fitzgerald, a pesar de que la escritora Margaret Mitchell era una gran admiradora del escritor, pero bueno, no, eran estilos. Él quería poner mucho de su parte, de su sello, y en Hollywood eso no funcionaba de esa manera. Y los tres últimos años de su vida, cuando ya estaban bastante distanciados Zelda y Scott Fitzgerald, Scott los pasó en Hollywood escribiendo su obra que se publicó póstumamente, que es El último magnate, que la editó precisamente su amigo y crítico Edmund Wilson. Esos últimos años hablan precisamente del mundillo del cine y de lo que hay detrás de esas luces de Hollywood. Y estuvo conviviendo durante esos últimos años de su vida con una joven periodista inglesa que años después publicaría unas memorias que os voy a decir, ya que no puedo hablar mucho mal. La periodista se llama Sheila Graham. Tiene unas memorias precisamente de esos tres últimos años de la vida de Fitzgerald que tampoco se han hablado en las diferentes biografías de Fitzgerald, porque fue cuando estuvo un poco apartado de la sociedad, ya no estaba tan bien yendo a fiestas, ya estaba muy mal porque además tenía una tuberculosis mal curada, estaba muy mal del alcoholismo, bueno, estaba un poco como alejado del mundo, y convivió con esta mujer que se la liaba parda cada dos por tres. Y en ese libro de ella, en esas memorias, retrata precisamente los últimos años de esa personalidad enferma y atormentada de Fitzgerald. Y el mismo Edmund Wilson, que era íntimo amigo de Fitzgerald, dicen que son una de las mejores memorias que se han escrito sobre, sobre Fitzgerald. No sé cómo se llaman las memorias, pero es de la escritora Sheila Graham. Ajá. Os las recomiendo que las busquéis porque Edmund Wilson las pone. Yo ya me las he pedido. Fitzgerald acabó muriendo a miles de kilómetros de Zelda. Más bien solo, porque al final con personas que acababa de conocer, para nada rodeado de lujos ni de famoseo ni de riqueza, sino siendo una persona solitaria y además en el declive también de su fama como escritor. Uh-huh. Y a pesar de que después, en los años 60, 50, se recuperó su obra y hoy en día creo que es de los libros más leídos del mundo, el Gran Gatsby, y más recomendados, y tuvo como un reavivó. No sé si dice así.
No, en castellano no.
En castellano no. En catalán. Bueno, digamos que hizo como...
Resurgió la figura.
Una vez muerto, todo aquel también disfrutó bastante las mieles del éxito, pero después de muerto también ha conseguido ser una gran leyenda. Y para acabar, simplemente decirte que Zelda murió 8 años después, en los uh-huh. que básicamente pasó su vida entre clínicas psiquiátricas y pequeñas estancias en casa. Ella recibía a jóvenes escritores que estaban interesados sobre todo en la figura de su marido, uh-huh. es decir, incluso muerto tuvo que estar todo el día dando la chapa sobre su marido, que era lo único que interesaba de su vida, yeah. ¿vale? Esto
sí, es cruel eso.
Hay memorias súper interesantes, una de la misma hija de Zelda, poniendo en relevancia la personalidad y la vida de Zelda, que estuvo muy ensombrecida por el genio, pero que ella escribió cosas también muy interesantes y ella era una persona increíble y, uh-huh. y de la que Fitzgerald nutría de todas sus vivencias para ser también quien era. Yeah. Es una de estas interesante. Ella murió, perdona, para acabar, en un incendio que se provocó en la cocina de su clínica, de su psiquiátrico, uh-huh. que se extendió a las habitaciones y murió quemada. Uh-huh. O sea, que de esto más trágico y sí. más... Y además, con muchos rumores, surgieron rumores de todo clase si las tenían encerradas en las habitaciones. O... Mm. Bueno, hay un poco todo de oscurantismo yeah. en esa muerte. Y sin, para acabar, simplemente, quiero leer una frase, ya te juro que me callo, del escritor Cyril Connolly, que dijo de refiriéndose a Fitzgerald, ¿vale? Te la leo tal cual y ya me callo. Además de su creciente talla como escritor, Fitzgerald hoy se ha convertido en un mito, en una versión americana del dios agonizante, en un Adonis de las letras que nació en el siglo y floreció en la década de 1920, en la era del jazz, una época que él expresa a la perfección y que prácticamente fue obra suya. Luego se marchitó durante los años 30 para expirar, como debe hacerlo toda deidad de la primavera y el verano, el 21 de diciembre de 1940, durante el solsticio de invierno y en el fin de una época. O sea, me parece un epitafio maravilloso, un poco largo,
pues
pero...
Sí, para que entendáis un poco la mentalidad de Estefanía, te voy a leer una frase, Dani, te leo un párrafo entero.
Esta es la historia de mi vida.
Pues sí.
Y nada, otra vez me guardo novedades literarias.
Sí, que nos quedamos otra vez sin novedades literarias porque el tiempo no da para más. El capítulo de hoy hemos hablado de una rica y famosa que nació y murió siendo rica y famosa. ¿Mm? Unos que lo fueron así. Menos bueno. Lo intentaron, famosos, sí. Fueron más famosos que
y ricos.
Ricos
también porque tenían, ya te digo, fue el escritor mejor pagado.
Y Estefanía, antes de irnos hablando de ricos y famosos, me acaba de llegar una alerta en el móvil.
¿Qué?
Harry y Meghan.
¿Qué ha pasado?
Involucrados en una persecución de más de 2 horas. Con paparazzis. Me ha recordado a la madre ya.
Ay, por favor.
Eso sí que son ricos y famosos.
Pues mira, que en el próximo capítulo no hablemos de Harry, que tengo yo una idea. ¿Sí? Lo vamos a dejar aquí como...
Pues ahora me explicas, tu idea.
Sí, vale. Sí, sí.
Pues mientras Estefanía me va a explicar su idea, recordaros a todos los mariliendres seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, dejarnos mensajitos en Spotify.
Darnos amor.
Darnos mucho amor, que eso nos hace posicionarnos un poquito más arriba.
Y que, por cierto, tenemos un montón de entrevistas súper interesantes para las próximas semanas.
Se vienen cositas interesantes.
Un montón de cosas.
Pues nada, mariliendres, si os parece, nos escuchamos la semana que viene. Ahora me voy a enterar yo del capítulo que vamos a hacer la semana que viene. Así funcionamos en mariliendres. Estefanía piensa y Dani ejecuta.
Que me gusta. Eres mi Zelda. Sí. Es mi musa.
Sí, pues mira, podemos hacer un capítulo de esas mujeres en la sombra, que de esas
había muchas. Me encantaría hacer ese capítulo. Tú eres mi mujer en la sombra.
Sí. Pues nada, Marilendres, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos más bien. Besitos.
Besitos.